Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en viernes de módulo de servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Un saludo a todos los que están desayunando con nosotros. Buenos días a los que escuchan la retransmisión y están a punto de descansar. Buenas noches, que pasen una rica noche. Y bueno, en redes sociales, ahí nos puede escuchar cuando usted lo decida a través de nuestro podcast, por ejemplo, aquí en notisistema.com. Los saludo en este día. Ya los preparativos para las fiestas patrias están a todo lo que da. Ya pues cada entidad está haciendo lo propio y Jalisco no se queda atrás. Pero hoy le quiero platicar de algo muy bonito. A mí me gusta porque, bueno, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, cada vez que los viernes le dedicamos un espacio a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, me gusta mucho que la gente se integre inmediatamente a nuestra charla, y seguramente hoy no será la excepción. ¿Por qué? Porque la Orquesta Filarmónica se va de gira. Se va de gira, o sea, no se va a quedar aquí en Guadalajara, se va de gira. Está conmigo Janine Hop, coordinadora de proyectos especiales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Janine, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Muchísimas gracias. Buen día y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña.
Qué padre, ¿no? O sea, nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco, una de las mejores, yo diría que tal vez la mejor que existe en este país, se va de gira. ¿A dónde, mi querida Janine?
Pues sí, nos complace anunciar que la semana que viene nos vamos de gira. Tendremos dos conciertos en lugares muy especiales. Uno de esos será en León, Guanajuato, en la Sala del Bicentenario. Y el segundo concierto será en la Sala Nezahualcóyotl, en Ciudad de México. Ambas salas conocidísimas por su, por su, digamos, su, por albergar de tan buena manera la música sinfónica, sobre todo la Sala Neza, ya una tradición histórica de
hermosa,
que las mejores orquestas se presentan ahí. Y pues aprovechando que la orquesta está en un gran momento, que goza de una buena salud, hay una madurez en la calidad técnica e interpretativa que tiene la orquesta, hay una programación audaz por parte del director José Luis Castillo, pues aprovechamos la ocasión para seguir expandiendo los horizontes y llegando a más público.
¿Cómo se da? A ver, amigos de León, si me están escuchando en León, amigos de la Ciudad de México, aprovechen esta oportunidad. Ahorita nos va a dar fechas, Janine, cuándo se va a presentar, horarios y por supuesto, pero ¿cómo se da esta posibilidad de que la Orquesta Filarmónica vaya a otras partes de la República?
Bueno, creo que una de las principales premisas o metas que Castillo tiene, él dice mucho que una buena orquesta se hace a través de expandir su repertorio, pero también a través de las giras, confrontándose con diferentes y nuevos públicos más allá de casa, ¿no? Entonces, la orquesta desdobla sus actividades, por supuesto, en los conciertos de temporada, en actividades especiales, actividades formativas, un montón de conciertos especiales también, y bueno, en eso también cabe, por supuesto, la posibilidad de la gira. Fue así como surgió la idea, creímos que era un buen momento para hacerlo, aprovechar las oportunidades, aprovechar las sinergias también y las colaboraciones institucionales para que esto se lleve a cabo, porque la verdad es un gran esfuerzo hacer que 90 músicos viajen a otra ciudad, ¿no?
¿90 músicos?
Sí, okay, exactamente. Somos más de 100 personas viajando, entonces es un gran logro que gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Cultura de Guanajuato, así como Cultura UNAM, pues se logró esta sinergia y pues claro que íbamos a aprovechar la oportunidad para ir a tener estos conciertos tan especiales.
Yo te preguntaba, ¿pero por qué tan poquitas ciudades? ¿Por qué México y León nada más?
Quisiéramos más, pero bueno, esperemos que pronto se puedan concretar más fechas, por supuesto, pero nos alegra mucho al menos tener estas dos, que por supuesto no es la primera ni será la última vez que la orquesta sale de gira, pero digamos en el contexto, sí, eso, como en el contexto de gira, pues claro, así ocurrirá esta ocasión, ¿no?
Digamos, a nivel nacional, ¿qué lugar ocupa la Orquesta Filarmónica de Jalisco?
Bueno, hay muchas voces, no son pocas, que hoy en día sí dicen que la Orquesta Filarmónica de Jalisco es la mejor de México, es una de las mejores de Latinoamérica, ya tiene pues un tiempo resonando de esa manera, muchos críticos coincidirán, el público creo que lo avala, es un público que ha seguido creciendo, que se ha seguido consolidando, las salas de concierto en las temporadas están prácticamente llenas. Entonces creo que eso habla, ¿no? Del lugar en el que la orquesta hoy en día se encuentra.
Y sabes que me gusta mucho cuando van a los municipios.
Sí.
O sea, los escenarios, la reacción de la gente, ves niños, ves familias escuchando otra música distinta, ¿no?
Por supuesto, a la orquesta le interesa muchísimo llegar a diferentes públicos y claro, nuestra casa será el Degollado, el Teatro Degollado, donde siempre recibiremos a cualquier persona que esté en la zona metropolitana de Guadalajara, pero por supuesto las oportunidades de los municipios son muy únicas, la gente suele ser muy cálida, nos reciben de muy buena manera, además cambia la sede, ¿no? Solemos tocar en los templos, en las parroquias de los pueblos, y pues eso también cambia toda el aura de la experiencia. Y aparte, cuando se puede, también aprovechamos actividades formativas con las escuelas de música municipales, por ejemplo. También nos visitan, van a ensayos abiertos y es una experiencia de intercambio muy bonita porque también los niños y adolescentes tienen la oportunidad de platicar con José Luis Castillo, ¿no? Y conocer un poco más de qué hay detrás de ese gran grupo de músicos tocando.
Claro, José Luis Castillo, el actual director, base de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Ahora bien, se viene en los Días Patrios. Me imagino que el programa pues es bastante nacionalista, por llamarlo de alguna manera, porque, bueno, entiendo que estará por ahí música de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Platícanos un poquito de esto, ¿no?
Sí, el programa tiene tres compositores, se tocarán obra de tres compositores, dos de ellos mexicanos, como bien dices, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, y terminamos con Dmitri Shostakovich. Entonces, por el lado de Carlos Chávez, tenemos la obra de Huapango y Sandunga. Carlos Chávez, para quienes no lo conocen, pues es uno de los grandes referentes musicales en la música nacionalista, que en la primera mitad del siglo XX, pues hizo mucho, ¿no?, por reformular qué significaba la identidad nacional a través de la música, ¿no? Entonces, es muy conocido por eso, y en el caso de Revueltas, de Silvestre Revueltas, que tocaremos la obra Esquinas, digamos, hace un contrapeso, ¿no?, un contrapeso en donde a lo mejor nos da otra cara, ¿no?, de lo que puede significar la mexicanidad.
Claro.
Y después con Shostakovich, bueno, se viene también con una sinfonía, se tocará la sinfonía número 11, que no es de las más tocadas, pero es una sinfonía potente, portentosa, poderosa en todo el sentido, porque hace conmemoración a 120 años de la Revolución Rusa, que ocurrió en 1905, que digamos fue como el precedente para la Gran Revolución de 1917, una ocasión en 1905 donde, bueno, la población quiso manifestarse pacíficamente en contra de Nicolás II, que era el zar del momento, y bueno, fue fuertemente reprimida. Entonces Shostakovich hace como una especie de retrato vivo de los hechos que ocurrieron en ese día, y además de ese 120 aniversario luctuoso, también es el 50 aniversario, aniversario de la Revolución, también es el 50 aniversario luctuoso de Shostakovich, ¿no? Entonces, los tres compositores comparten tiempo, es decir, los tres fueron muy activos y vivieron hacia la primera mitad del siglo XX, entonces lo proponemos como un diálogo entre contemporáneos, básicamente, claro, ¿no? Que es súper interesante, que claro que dialoga entre sí y que hoy en día nos puede, digamos, poner frente a un espejo quizá para el escucha que así lo decida, para pensar, bueno, y hoy dónde estamos, ¿no?
Claro, Carlos Chávez, ya, que de por sí se le consideraba un compositor modernista en su momento, y que bueno, aquí presenta esta obra de Huapango y Sandunga, que son obras complementarias, ¿no?
Huapango y Sandunga en realidad son movimientos de otra obra que se llama Caballos de Vapor, que es un ballet sinfonía. Huapango y Sandunga también puede ser conocido como el Trópico, ¿no? Suele tocarse de manera independiente, es un ballet sinfonía que en su momento, de hecho, se estrenó, la escenografía la hizo Diego Rivera, ¿no? Por seguir hablando de los contemporáneos que estaban alrededor de Chávez en aquel momento, ¿no? El muralismo y este gran arte nacionalista.
Claro.
Y bueno, es una obra que toma el huapango, esta música de la costa oeste de México, y la sandunga, también esta música oaxaqueña, que es dramática, pero también festiva, y bueno, retoma estas formas musicales para el contexto de este ballet Sinfonía. Es una obra muy, muy bella, tiene una duración como de 8 minutos y con eso abre el concierto. Luego viene la de Esquinas, que es la obra de Silvestre Revueltas, que además será la primera vez que la orquesta la va a tocar, uh-huh. Lo cual también es una ocasión especial, digamos. Uh-huh. Y Esquinas, lo que hizo Silvestre Revueltas es, digamos, como emular los cantos de los pregones en las calles de Ciudad de México de aquel entonces, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esta obra fue escrita en 1933. De hecho, es curioso porque la versión original del 31...
Así que hay dos versiones, ¿no?
Así es. La versión original incluye una voz femenina que hace estos llamados, ¿no? De como populares, estos gritos populares que escuchamos en la calle. Y bueno, ya para la versión que tocará la orquesta, ya la versión sinfónica, bueno, ya no hay voz femenina, pero digamos, estos pregones se alcanzan a escuchar en los instrumentos de la orquesta.
Un poquito más corta, tal vez, ¿no?
Pues dura 12 minutos aproximadamente.
12 minutos, de acuerdo. Sí bueno, porque de Revueltas, tú recuerdas Redes, que es la más conocida, Janitzio, claro, por ejemplo. Sí. Ay, la otra que se me escapa su nombre, bueno.
Sensemayaki.
Ándale, sí, exactamente. Sí. Ok, es la más conocida, pero esta de Esquinas casi no se interpreta, ¿no?
Sí, no es tan interpretada, pero creo que también una de las apuestas con José Luis Castillo es tomar el reto de expandir el repertorio que toca la orquesta, no limitarse a lo ya conocido, sino seguir indagando, buscando pues por más posibilidades en los repertorios y darle finalmente más programación y más propuestas al público para que pueda escuchar diferentes cosas.
Perfectamente. ¿Esto cuándo va a ser y en dónde? Ahora sí es importante. Si usted va a andar por León, Guanajuato, va a andar por la Ciudad de México y va a andar aprovechando el puente de estas vacaciones, pues sería bueno darse una vuelta. ¿Dónde va a ser esto?
Pues ya el 17 de septiembre, miércoles, tendremos el primer concierto en León, Guanajuato, en el Teatro del Bicentenario. Los costos son súper accesibles, rondan entre los 60 y los 110 pesos. Uh-huh. Es un teatro bastante bello, entonces quienes anden por ahí, que por favor nos acompañen y aprovechen la oportunidad.
Claro,
y después nos vamos al 19 de septiembre, que es viernes, en la sala Nezahualcóyotl. Ahí también los costos son bastante accesibles, están entre los 80 y los 150 pesos. Uh-huh. Ambos conciertos se llevarán a cabo a las 20 horas. Y también para quienes no estén ni en Ciudad de México ni en León, que sepan que el concierto del viernes 19 será transmitido en vivo por redes sociales a través de los canales de Cultura UNAM, y nosotros replicaremos también en las propias redes sociales de la orquesta. Entonces, ahora sí que no hay excusa, que si tienen ganas, nos pueden acompañar de alguna u otra forma.
Excelente. Y que luego en TV UNAM también repiten el concierto en la televisión.
Sí, puede pasar.
Ahí lo puedes ver los domingos, y sí lo repiten a las 11 de la mañana, que de repente me enfrento. Oye, otra cosa, tengo entendido que había una convocatoria para hacer audiciones de 8 vacantes, de 8 vacantes de músicos. Primero me llama la atención esto, o sea, ¿con qué frecuencia se hace esto? ¿Tener vacantes? ¿Qué? ¿Se salen los músicos? ¿Se van? ¿Hace falta un oboe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay vacantes?
Bueno, las necesidades de las orquestas van cambiando y como bien dices, los músicos a veces salen, pues porque a lo mejor salen otras oportunidades en otros lugares, ¿no? Cosas que están un poco fuera de nuestras manos, o que también se posibilita la apertura de una nueva plaza porque la orquesta lo ha necesitado y entonces, digamos, ya se logra abrir oficialmente para que podamos contar con un, digamos, una plantilla de músicos más completa, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, eso siempre se está moviendo. Y además siempre estamos buscando la excelencia musical en la orquesta, ¿no? También es importante decirlo, nos interesa poder integrar pues a músicos pues con buena trayectoria, con gran experiencia, con buen nivel en la plantilla de la orquesta, y bueno, por eso en esta ocasión se vuelven a abrir las audiciones. Creo que también al ser una institución musical pública, pues es una digamos como una obligación nuestra, ¿no? Abrir estas audiciones abiertas, públicas, para que cualquier músico profesional que cumpla con los requisitos pues pueda aplicar a estas plazas. En esta ocasión, sí, como dices, tenemos 8 plazas, 5 de ellas son para músicos nacionales y las otras 3 están abiertas para músicos de cualquier otra nacionalidad.
Sí, el instrumento que sea.
No, de hecho depende de la plaza.
Ajá,
exactamente,
ajá.
Depende mucho de la plaza. Okay, entonces, por ejemplo, las plazas nacionales es oboe, es clarinete, fagot contra fagot, flauta piccolo y violín primero, ¿no? Y las plazas internacionales es contrabajo, corno y viola, respectivamente.
De los 90 músicos que actualmente se integra la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ¿cuántos son extranjeros y cuántos son mexicanos? O un porcentaje aproximado.
Sí, mira, me parece que está ya más o menos como en 40-60, o sea, está bastante equilibrado, una cosa así. Y bueno, obviamente la intención con la actual convocatoria, pues es garantizar la inclusión nacional y también la apertura internacional.
Perfecto. Bueno, por acá, bueno, aquí me está dando las gracias la señora García. Si la semana pasada me gané 2 boletos para el ballet de la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecerles porque es un espectáculo de primer nivel, muy hermoso y colorido, excelente verlo. Bueno, qué bueno, señora, que se la pasó muy bien en este evento de el ballet folclórico. Luego por acá me están diciendo, es que aquí la había perdido. Dice, me encanta la música clásica. Lástima que la Orquesta Filarmónica ya parece de Venezuela, dice. Hay escasos o pocos músicos mexicanos. Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Digo, sí. Está casi casi mitad y mitad.
Así es.
Dice, son sus integrantes. Eso es triste por la poca oportunidad para nuestros músicos, que hay muchos y muy buenos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ya nos explicó aquí Janine justamente quién sí y quién no. Bueno, dice, me encanta que sea viernes de cultura. Me encanta la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Hace como 10 años hacía frecuentes presentaciones en la presidencia municipal de Zapopan, pero ya en Cultura Zapopan está olvidada. ¿Cuándo podrán venir a Tezistán? Hace mucha falta temas de cultura en Tezistán. Solo abundan los borrachos, dice, en la plaza municipal. Bueno, sí, ¿no? Y en la feria del elote, imagínense cómo se pone aquello. Pero han estado visitando estas colonias, barrios y municipios.
Sí, municipios. De hecho, la orquesta tiene este programa que se llama La OFJ Cerca de Ti, y lo que hacemos es visitar municipios. Si recuerdo bien, la orquesta realiza esto en 2 momentos del año, en donde visitamos de 2 a 3 municipios. Obviamente estamos buscando proactivamente la colaboración intermunicipal en ese sentido. Y sí, ya les compartiremos la información en su momento, pero pronto tendremos algunas participaciones en municipios en los próximos meses.
Excelente. Dice, mi yerno toca el oboe en la orquesta típica de Jalisco, ¿se los puedo mandar? Dice José Luis Nuño.
Claro que sí, pueden consultar la información de las audiciones en el sitio web de la orquesta, ofj.com.mx. Ahí ven los requisitos y que por favor apliquen, porque de hecho la convocatoria de oboe cierra este domingo 14 de septiembre. Entonces, que manden.
Córrele, don José Luis, háblele a su yerno para que se dé una vuelta. Otra cosa, después de que regrese la Orquesta Filarmónica de esta gira, ¿qué sigue? Estamos en la recta final del año. ¿Qué es lo que sigue por parte de la orquesta?
Se vienen muchísimas actividades que ya en su momento les compartiremos a detalle, pero bueno, por supuesto se viene la tercera y última temporada del año, que va a tener un montón de conciertos súper interesantes, súper buenos, súper emocionantes, buena programación para todos los gustos. Eso digamos que será la actividad predominante, además, como ya les compartía, los conciertos en municipios también.
¿Cuándo empezaría la última temporada del año?
Generalmente comenzará como a mediados de octubre.
Uno de los eventos también muy hermosos que llevaba a cabo la Orquesta Filarmónica es el concierto de Navidad. ¿Va a haber concierto de Navidad este año?
Algo se va a realizar, seguro. Ajá. Alguna ocasión especial se hará, seguro, y en su momento también la comunicaremos.
Correcto, sí. Porque es hermoso el concierto de Navidad que ofrece la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Me dice por acá, me gustaría que invitaran a una niña o niño en situación especial con alguna discapacidad a tocar algún instrumento, dice Jaime. ¿Se ha visto esto? Sí, o sea, dice que invitaran a una niña o niño en situación especial con alguna discapacidad. ¿Pero que invitaran a dónde, Jaime? A tocar, a verlos, a tocar un instrumento. Bueno, ustedes podría ser, ¿no?
Pues bueno, la orquesta es, digamos, una orquesta profesional. A lo mejor las cuestiones formativas no son, o educativas, a lo mejor no son su actividad central, pero bueno, hay otras instancias como el programa ECOS, que es una instancia del Estado, de Cultura Jalisco, del Gobierno de Jalisco, que es el programa de, me parece que significa escuelas, coros, orquestas y ensambles, una cosa así. Y bueno, ahí seguramente habrá la posibilidad de que, de tan importante, ¿no?, de que personas con capacidades diferentes puedan acceder a la educación musical.
Y también creo que antes de cada concierto, los jueves, ¿no?, llevan a cabo esta
Sí, los jueves, generalmente en temporada, antes del concierto hay una charla de apreciación musical y también abrimos convocatoria a ensayos abiertos. Uh-huh. Eso también a través de nuestras redes sociales pueden irse enterando cuando se abre la invitación para público general que nos quiera acompañar a los ensayos abiertos que se hacen de manera semanal durante las temporadas. Uh-huh. Y es muy bonito porque pues asisten, digamos, un poco al detrás de escena en cierta forma, ¿no?
Sí,
como cómo
no
es un ensayo regular, y hay una sesión de preguntas y respuestas con el director, ¿no? Entonces esto está abierto a todo público y sería genial si nos acompañaran.
¿Se han pensado en abrirse en un tanto a las nuevas orquestaciones de películas que se hacen de repente, escenas en una pantalla y luego tocar la orquesta ahí abajo, como se ha puesto muy de moda en los Estados Unidos? Bueno, siempre ha estado muy de moda, John Williams lo ha hecho y lo han hecho otros tantos, ¿no? ¿Pero han pensado en algo así?
Bueno, José Luis Castillo creo que siempre está buscando la originalidad en la programación, como te decía, tiene una visión muy audaz, muy con mucha personalidad, y siempre está buscando otros formatos, otras posibilidades.
Okay.
Dentro de lo escénico, por ejemplo, en la temporada pasada tuvimos un concierto muy especial con un ensamble de percusiones que se llama Tambuco, que
¿sí, cómo no?
Un gran ensamble de percusiones.
¿Sí?
Ajá. Y con ellos, por ejemplo, tocaron una obra de un compositor que se llama Toru Takemitsu, un compositor japonés, una obra bellísima que implicaba, digamos, colgar unos listones en el escenario que pasaban por encima de la audiencia y que iban hasta atrás, hasta arriba, y tenían colgadas unas campanas que los músicos activaban durante esta pieza. Mm. Entonces había como una cuestión escénica muy bonita, ¿no?
Ajá.
Y sí, también, por ejemplo, Redes, ahora que hablabas de Silvestre Revueltas, yo todavía no estaba en la orquesta, pero me parece que en su momento también hicieron un concierto con proyección en vivo.
Correcto.
¿No? Entonces creo que siempre se está buscando cómo expandir otros formatos, por supuesto, que lo central siempre sea pues la escucha, ¿no?
No, y oye, si queremos hablar de proyección en vivo, pues los conciertos nocturnos ahí en el patio de el Cabañas.
Sí.
O sea, son hermosos, son muy padres. Este año me tocó ir.
Uh-huh.
No, hombre, ahí ves pues es el patio central, ¿verdad?
Sí,
del Cabañas.
Sí, está detrás la fachada. Capilla Mayor.
Y la iluminación que manejan, entonces son cosas muy muy interesantes y totalmente en vivo, ya sin pantallas. Dice, te piden que si actualicen por favor la información en internet.
Uh-huh.
Porque tienen programas efectuados con años de antigüedad, dice. Pues digo, no está por de mala.
Sí, eso está por cuestión de archivo, ahí pueden consultar lo que
okay.
se ha programado antes, pero uh-huh. al poner clic en la pestaña de, me parece que es eventos o conciertos,
ajá.
saldrá lo que viene de manera próxima. Por ejemplo, si ahora se meten, vendrá lo que es de la gira, ¿no? Y ya muy pronto vendrá lo que es, tocaremos en octubre, noviembre, diciembre.
Perfectamente. Sí, es cierto, dice, músicos van y vienen, por ejemplo, la flautista tapatía Laura Gracia,
uh-huh.
integró la orquesta hace 2 años y solo estuvo una temporada. ¿De qué depende esto?
Bueno, yo creo que para fortuna nuestra, los músicos están en constante crecimiento profesional también,
ajá.
¿no? Entonces, eso implica que no se espera que estén ahí para siempre tampoco,
claro,
¿no? No es como
claro.
que firmen el contrato y esperemos que estén ahí toda la vida,
uh-huh,
pues
uh-huh.
porque muchos de ellos, digamos, son jóvenes todavía, están muy activos, moviéndose alrededor del mundo, y eso me parece que suma, ¿no? Suma al dinamismo de la orquesta, suma a que su sonido siga, digamos, siempre buscándose complementar o consolidar mucho mejor. Entonces, bueno, te digo, son cosas que salen de nuestras manos, pero que también, digamos, habla también de una escena viva y nutrida.
Correcto, muy bien. Dice por acá, yo tuve el honor de escuchar a la Orquesta Filarmónica en el 79 y a su vez a Roberto Carlos, y se fue una delicia ambos, dice Salvador Nava Díaz. Mire qué padre, dice, ¿por qué la Filarmónica tiene más eventos que la otra? ¿Cuál otra? A ver, la Sinfónica es la misma que la Filarmónica, ¿eh? O sea, no sé a qué otra se refiera. Dice Benito Prado, si nos aclara esto, por favor. ¿Cuándo van a dar? Ah, es otra cosa. Dice, bueno, también son otras cosas. Pues mi querida Janine, ella es coordinadora de proyectos especiales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Estamos ansiosos de que venga ya la tercera temporada, la última del año. Ojalá haya ese concierto navideño que tanto nos gusta, aunque sea chiquito, pero que esté ahí en el degollado o afuera del degollado, eso es lo de menos, ¿no? Pero acudir y reiterar la invitación, ¿no? Para qué días y en dónde.
Así es, a los conciertos de la Gira Nacional 2025, uh-huh. el miércoles 17 de septiembre en León, Guanajuato, Teatro del Bicentenario, 8 p.m. y el viernes 19 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl, también 8 p.m. Ambos conciertos de precios muy accesibles. Quienes no nos puedan acompañar, pues nos pueden escuchar el concierto en vivo del viernes 19 de septiembre a través de las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, en estos programas se interpretarán tres compositores sumamente importantes, que son Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Dmitri Shostakovich.
Y que además es una fecha muy significativa para la Ciudad de México, 19 de septiembre. La Sala de Nezahualcóyotl es hermosa, tiene una acústica impresionante, impresionante. Así que si usted no la conoce y va a la Ciudad de México, chéquele, verdad que estará muy bonito. Amiga, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Te lo agradezco bastante, éxito en todo lo que viene. También saludo a Julia González de Comunicación Social. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Radio Metrópoli en este viernes, digo, módulo de viernes, como nos gusta. ¿Sabe usted que Chile, el país de Chile, también celebra su independencia en estos días? Concretamente el 18 y 19 de septiembre es el día de la independencia chilena. Y aquí en Guadalajara, a todos los chilenos que viven en Guadalajara, pues van a llevar a cabo una celebración intercultural. Hay muchas familias conformadas entre chilenos y tapatíos, tapatíos y chilenas, y bueno, se mantiene, digamos, esta tradición, incluso pues de su comida típica, los tragos, como le llaman ellos. Así que saludo con mucho gusto a nuestra buena amiga Carolina Marchán, que ella es precisamente organizadora de este evento que se va a llevar a cabo, pues creo que es el día 20, ¿verdad? Mi querida Carolina, como dicen allá, chi, 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 le. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Chile. Hola, muy buenos días, José Luis. Realmente un agrado y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Se los agradecemos mucho darnos esta oportunidad.
Correcto.
Efectivamente, José Luis, nosotros el día 18 y 19 de septiembre celebramos nuestras fiestas patrias. Estamos muy cerquita de cumpleaños junto con la patria mexicana hermana, así que tenemos el privilegio de estar acá en México para vivir ambas fechas.
Claro, ¿esto dónde va a ser y qué día va a ser?
Mira, te comento, nosotros este año tenemos programado el evento llamado La Way Fonda, tiene como una relación con el país donde estamos, obviamente. Ajá. Y el aprecio que tenemos a México, y se va a realizar en la terraza Tres Marías, que está en los jardines del Vergel, los Cedros 60, acá en Zapopan.
Ajá.
En el sector muy cerquita del CUCEA, del Centro Universitario de Ciencias Administrativas, por ahí vamos a estar ubicados. Tenemos un Instagram bien activo que se llama La Way Fonda Jalisco, en donde pueden encontrar toda la información.
Perfectamente. ¿Y qué va a haber ese día? Platícanos un poquito.
Mira, nosotros, tal como te mencionaba, el 18 y 19 de septiembre celebramos nuestra primera Junta Nacional de Gobierno, ya que la carta o la firma de la independencia se produjo en 1818, pero esto ya viene desde 1810. Celebramos el 18 y 19 de septiembre ya como tradicionalmente, y esta fonda, denominada la Way Fonda, tiene características bien populares, digamos. Es un espacio, tradicionalmente ha sido un espacio al aire libre, con comidas típicas como las empanadas, el pastel de choclo o de elote, tragos típicos como el terremoto, muy alusivo a nuestra tierra, realmente.
Okay.
Tenemos música en vivo, bailes tradicionales, juegos típicos. Vamos a contar este año con la presencia de un ballet folclórico del municipio de La Barca, que tiene como instructor a un chileno, a Bastián, que le mandó un saludo ahí en el sector de La Barca, y que está compuesto por mexicanos y chilenos, pero que hacen este encuentro intercultural, como tú lo mencionabas, porque en realidad esta fiesta no es solo chilena, sino que celebramos a ambas patrias, ya que tenemos muchos matrimonios, parejas, de tal como dijiste, chilenos mexicanos, mexicanos chilenas, y que se han ido formando y seguirán haciéndolo.
Oye, aquí en México el tequila, y particularmente en Jalisco, es la bebida tradicional. ¿Cuál es la bebida tradicional, el vino tradicional, el trago, como dicen ustedes, chileno?
Nosotros tenemos el pisco por excelencia, es como, es un destilado de uva el pisco, uh-huh. Y se consume con Coca-Cola, entonces se llama piscola. Ese es como el trago por excelencia, yo creo que es muy popular, pero se ha instalado el terremoto para la celebración de las fiestas patrias. Y este consiste en untar en un vino, o sea, en vino blanco con helado de piña, ¿cómo se llama acá? Nieve de piña, ¿nieve? Perdón. Uh-huh. Sí, y granadina. Entonces se transforma como en un smoothie, de color rojito, dulce, uh-huh. Y muy engañador, porque vas tomando, te vas por lo dulcecito y no, pasan cosas, ya, viene el terremoto después.
Ya me imagino, ¿y la comida tradicional chilena cuál es?
Tenemos varios platos típicos, pero particularmente lo que se va a presentar y lo que se va a ofrecer este año en la Güey Fonda, uh-huh. Va a ser pastel de choclo o pastel de elote, que uh-huh. Se traza más que nada con un elote dulce y que tiene en la base una carne picada, como un pino de carne picada. También tenemos, bueno, empanadas de hornos y fritas, uh-huh. Que son de carne o de queso. Tenemos el completo, que es el hot dog chileno, que viene con la vienesa, pero tiene aguacate, tomate, chile y muchas salsas. Hay anticuchos, que es como lo que se conoce acá también, con distintos tipos de carne. Uh-huh. Y hay diversos tipos de sándwiches también con carne, verduras, elote, palta, tomate, etcétera.
Perfecto. Ahora bien, ¿qué tan grande es la comunidad chilena aquí en Guadalajara? ¿Cuántos chilenos estarán viviendo? ¿Cuántos ya hicieron familia con mexicanos, con mexicanas? Platícanos un poquito.
Mira, no te podría dar una cifra muy acertada de la comunidad chilena en Guadalajara, pero sí te puedo dar el dato censal de los chilenos que recibimos en México, que somos aproximadamente 6.500 chilenos en México censados. Obviamente ese número puede variar, pero es aproximadamente eso. Pero si yo hiciera como un cálculo al ojo, deberíamos ser 1.500 a 2.000 chilenos en Jalisco y alrededores. En Ciudad Guzmán hay mucha gente, en León,
claro,
en muchos sectores.
Ya lo creo. Ahora, este evento va a ser, bueno, me imagino que va a tener un costo, pero por ejemplo, para la invitación a la gente, ¿se tiene que pagar un boleto? ¿Cómo será esto?
Sí, el costo adulto son 150 pesos, el costo niño son 100 pesos. Uh-huh. Se pueden comprar el día del evento o a través de la página pueden encontrar la información para poder reservar con antelación, que es lo ideal.
Correcto, ¿en dónde se pueden comunicar? ¿Hay alguna página?
Sí, tenemos el Instagram de la Güey Fonda _Jalisco. Ajá. Ahí está toda la información súper detallada para que puedan vincularse y conseguir todos los datos que necesitan. Está muy activa, estamos pendientes, así que no hay ningún problema para poder comunicarse y tener la información que se requiera.
Muy bien, bueno, yo no conozco Chile, pero mi familia, parte de mi familia sí vivió en Chile algún tiempo, les encantó, que además, bueno, hay mucho aprecio entre chilenos y mexicanos, cuando supieron que eran mexicanos, dicen que los trataron muy bien, así que bueno, sin duda alguna, Chile está en nuestros corazones, que por cierto, ¿qué pasó con la selección de Chile de fútbol?
Ay, no hablemos de eso, José. Es doloroso en este momento, estamos recientes.
Sí.
Pero sí, tal como tú dices, la hermandad del pueblo chileno y mexicano es histórica. O sea, desde 1820, cuando Chile envía embarcaciones a México para ayudar con la independencia de México, llegamos un año más tarde, obviamente por la distancia, pero había ya ese lazo de solidaridad entre naciones hermanas. Uh-huh. Nosotros tenemos... Si nos fijamos en Guadalajara, tenemos muchas calles relacionadas con nuestro país. Tenemos la avenida Pablo Neruda, tenemos,
¿sí?
En Chile, o sea, perdón, en México hay 500 escuelas con el nombre de Gabriela Mistral, uh-huh. que fue nuestra la mujer premio Nobel que tenemos, claro. y ella trabajó muy duro para la reforma educativa en México en los años 20.
Sí, sí,
entonces, sí. también tenemos la presencia del presidente Salvador Allende, tenemos el auditorium Salvador Allende acá en Guadalajara. Uh-huh. Entonces, sí, la relación de hermandad es muy estrecha. Y la solidaridad de ambos pueblos siempre ha sido muy marcada. Puedo dar como un ejemplo reciente, el año pasado hubo incendios forestales muy violentos en nuestro país, en la zona central, uh-huh. y el primer país que llegó con brigadistas fue México, que de inmediato envió 150 brigadistas para ayudar al combate de los incendios y con ayuda humanitaria. Entonces, la presencia de ambos países en ambos lados, digamos, en extremos del continente, es muy fuerte y muy muy querida.
Así es, exactamente, totalmente de acuerdo con usted. Además, la música hecha por chilenos, mira, a mí me encanta Mon Abel, es una de mis cantantes preferidas, Mon Abel, chilena ella, ¿no?
Mon Laferte.
No, Mon Abel, a lo mejor tú eres muy joven, pero Mon Abel en los años 60 era una cantante. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, Bueno, Mon Abel, Mon Laferte también. Sí, ella por supuesto que la conocemos bastante. Uno de los grupos chilenos que más queremos aquí en Guadalajara, pues Los Ángeles Negros, ¿no?
Claro, exactamente.
Don Germán y Los Ángeles Negros. Un señorón, don Luis Gatica, que era un gran cantante. No sé, La Ley, el grupo de rock La Ley, por ejemplo. Los Prisioneros.
Exacto.
No, hombre, si tienen ustedes también mucha música. Pues mi querida Carolina Marchante, te agradezco mucho esta charla muy interesante con nuestros hermanos chilenos. Les deseamos lo mejor. El Día de la Independencia Chilena es justamente el 18 de septiembre.
Sí, el 18 de septiembre. No, perdón. El 18 de septiembre se firma la primera Junta Nacional de Gobierno. Eso Ajá. se establece ese día, pero nosotros lo dejamos como el día festivo, y el día 19 de septiembre, el Día de las Glorias Navales. Entonces, esta semana, o sea, este año, toca jueves, viernes, sábado y domingo. Se extiende mucho en Chile, pero acá, obviamente, por el tema laboral, lo haremos el 20 de septiembre, el sábado 20 de septiembre.
Perfectamente. Carolina Marchán, pues muchas gracias por estar en contacto con nosotros hoy aquí en Radio Metrópoli. Mucha suerte y que vayan muchos chilenos y muchos mexicanos. Nos encanta esto, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. De verdad le agradezco demasiado la oportunidad. Es una vitrina muy importante para nosotros. Y bueno, un abrazo a todos los hermanos mexicanos y están bienvenidos, por supuesto, a nuestra fiesta a compartir.
Gracias, que tengan un buen día, muchas gracias. Carolina Marchán, coordinadora del evento precisamente de la celebración de las fiestas patrias chilenas aquí en Guadalajara. Esto será el 20 de septiembre, una celebración intercultural, como lo comentan ellos, que estará con tragos, y ellos le llaman tragos, bebidas, comida, productos chilenos y concursos. Así que bueno, ya lo escuchó usted. Ahorita voy a repetir el dato donde van a estar, porque aquí está. Nada más rápidamente. Bueno, ahorita se lo voy a pasar bien por quien quiera acudir. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio de viernes, oiga usted. Bueno, prácticamente estamos ya en los últimos minutos de módulo de servicio de viernes. Hoy estuvimos con la orquesta con la gente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que se van de gira a León y a la Ciudad de México. Qué padre, eso nos da mucho gusto. Y nuestros hermanos chilenos que van a celebrar su independencia chilena 18 y 19 de septiembre. El día 20 lo van a hacer aquí en Guadalajara, que por cierto nos estaban dejando los amigos chilenos un teléfono para la gente que se quiera contactar con ellos. 3343-980653, 3343-980653, que por cierto, ay, José Luis Nuño, mire lo que me pregunta, que si en Chile hacen tortas ahogadas, pero sin chile. Muy bien, lo mejor dicho, aquí hacen, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijo? ¿Cómo se llama el platillo? Bueno, ahí está la pregunta. Señora Vega, ¿cómo está? Buenos días, dice, feliz bendición, te queremos mucho, gracias señora, agradecemos WhatsApp y teléfono de la invitación de Chile, ya se lo pasé, bonito día señora Vega, dice, muchas gracias señora Vega por lo que me dice, qué linda, le agradezco mucho, dice por acá que es Lucho Gatica, el cantante chileno. Su hijo es Luis Gatica. ¿Qué yo dije, Luis? Ah, sí, es cierto, lo dije al revés. No, bueno, es que ¿sabe qué? Le dicen Lucho porque a los Luises en Chile les dicen Lucho. Es, por eso yo dije Luis Gatica. De hecho, es Luis Gatica, su nombre profesional, artístico, es Lucho Gatica. Allá en Chile a los Luises les dicen chulo, chulo. Este, Lucho, y muchas gracias. Ah, Luis Gatica fue un cantante de ahí de por los 80, no, le fue muy bien, pero es Lucho Gatica o Luis Gatica. Muy bien, me están pidiendo aquí apoyo. Ah, caray, hay un perrito que se perdió. Dice, buenas tardes, ¿nos podrían apoyar a buscar a los dueños de este perrito? Lo encontraron en López de Legazpi y Colón. Y es un perrito muy chiquito, o sea, tiene tamaño de un cachorrito, tiene la trompa negra, las orejillas así como paraditas, pero es chiquito por su raza. No alcanzo a comprender qué tipo de raza es, pero ellos lo tienen. Si alguien perdió un perrito con estas características, es como grisecito, hocico negro, sus orejitas paraditas, y está chiquito, lo tiene, o sea, cabe en los brazos de esta persona que lo está cargando. Si alguien que es de él este perrito, pues que nos hablen aquí ahorita con Víctor Montes, que viene enseguida, para que nos digan dónde lo pueden recoger. Me están preguntando por acá que si hay clases el lunes o habrá puente, dice la señora García. Señora García, hay clases, nada de que hacer puente, ni que no sé qué, ni que no sé cuánto. No, va a haber clases normales, el lunes se trabaja con toda normalidad. No dude usted que algunas dependencias vayan a hacer su puente sote, o incluso en las mismas escuelas, pero oficialmente no hay puente, ¿eh? Todos a chambear el lunes, el martes descansamos, y el miércoles a volver a chambear. Es lo que le platicaba a Lulú, cómo te corta la jornada, ¿no? O sea, descansar a la mitad de la semana te corta totalmente tu actividad diaria, caray. Yo me gustaría que fuéramos ya, vámonos todo, el lunes, martes, miércoles, jueves y también el domingo, si quieren. Ok, muy bien. Luego por acá dice, en la aplicación de bienestar dicen que tengamos que entrar a otra aplicación y ponga mi NIP y sus puntos y datos personales. Bueno, esto se lo dejo a mi compañero Víctor Montes para que él pueda aclarar esta situación. Dice por acá, ¿cuánto van a dar la tarjeta de mi pasaje para la segunda convocatoria? Don José Luis Ramírez, usted tiene que integrarse primero o meterse primero a la plataforma para anotarse, subir de nueva cuenta sus datos, sí, y luego le van a dar cita, y en esa cita usted va a tramitar su nueva tarjeta de mi pasaje, pero tiene que entrar a la plataforma, si no, imagínense. Dice por acá, Vero, algunas empresas van a descansar a cuenta de vacaciones, sí, también, y hay trabajadores que lo han hecho así, a cuenta de vacaciones, van a tomar el lunes y van a tomar el martes, entonces lo van a tomar desde el viernes, desde hoy, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y regresan hasta el miércoles, pero ellos sí lo programaron bien a cuenta de vacaciones, pero no es oficial el descanso que se vaya a tener el próximo lunes. Les recuerdo que mañana es el clásico del fútbol mexicano. Vamos a ver cómo le va a las Chivas y cómo les va a la América, pero va a ser en la Ciudad de México, no va a ser en Guadalajara. Lo que va a ser en Guadalajara es el partido de los Charros de Jalisco contra Diablos Rojos. Le platico esto porque hay muchos eventos, se vienen muchos eventos de repente en torno al Auditorio Benito Juárez, al Auditorio Telmex, no, y también al Auditorio Benito Juárez, porque creo que ya se vienen allá las fiestas, así que bueno, si va usted al partido de los Charros de Jalisco, tome en cuenta que puede haber complicaciones viales y que se espera un lleno, ya las localidades estaban agotadas, los boletos estaban agotados para ver a los Charros, que llevan dos juegos perdidos y que seguramente se recuperarán, ya lo dijo Benjamín Gil, así le estamos haciendo para hacerles manita de puerco ya aquí a los capitalinos, pero tómenlo en cuenta si usted va a circular por aquella zona. Bueno, pues ya nos vamos, hay otra llamadita. Ah, mira, aquí me está llegando otra llamadita. Rubén Villa, cuando el golpe de estado en Chile, se vinieron muchos chilenos a vivir a México, dice, ¿sí? ¿Se acuerda usted? Fue un 11 de septiembre, híjole, ¿de qué año fue? ¿En 1970 o antes? Pero fue un 11 de septiembre. Es que siempre cuando hay un 11 de septiembre, nada más nos acordamos de las Torres Gemelas, pero un 11 de septiembre fue también precisamente el golpe de estado en Chile, y también un 11 de septiembre fue el festival de Avándaro. 73, gracias, Lulú. En el 73 fue el golpe de estado en Chile, 11 de septiembre, y decía del concierto de Avándaro, que fue nuestro gusto Totonaca. Aquí fueron muchos grupos mexicanos al buen rock, varios grupos tapatíos, y también fue un 11 de septiembre. Así que, pues es que de repente, pues las nuevas generaciones solamente se acuerdan de lo nuevo. Dice, ¿tienen sueldo los miembros de la Sinfónica? Porque las entradas son muy baratas. Sí, sí tienen sueldo, sí tienen salarios. Pero qué padre, Rubén. O sea, imagínate pagar 100 pesos para ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco con obras, no sé, que usted a lo mejor nada más la ve en las películas, en la televisión y demás. Padrísimo, 100 pesos. Hay más caras, por supuesto, pero son las más baratas a partir de 100 pesos, y hay descuento para adultos mayores y demás. Entonces sí, sí tienen sueldo, por supuesto, los señores de... Ay, también me dice por acá, de la Filarmónica, también me dice por acá, la pelea del Canelo, ¿la pasarán en TV Libre o dónde? Sí, en todas las televisoras, entiendo yo. No, ¿no la van a pasar en todas las televisoras? Ay, Netflix. Uy, manito, yo ni estaba enterado. Bueno, al rato le pregunto a Manuel y a Martín para que nos digan. Entonces, ¿no lo van a pasar en todas las televisoras? Bueno, menos mal, señores de los centros nocturnos, a ver cómo le van a hacer. Los antros van a tener que pagar para que se llene ahí el antro. Ya nos vamos, señoras y señores, aquí estaremos al ratito en punto y seguido. Yo lo quiero invitar, en la próxima semana vamos a tener programas muy interesantes en torno a la independencia. Va a ver usted, ¿usted sabe qué hacer cuando tiene la bandera nacional de frente? ¿Sabe usted si hay que saludar o no hay que saludar a la hora de escuchar el himno nacional? ¿Sabe usted cuándo hay que hacer firmes y cuándo no? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Eso no lo hicieron en la escuela y ya se nos olvidó. Ya no hay educación cívica. El lunes vamos a tener un programa bien padre, dedicado a eso, para que nos enseñen lo que ya se nos ha olvidado. Gracias, Luis. Gracias a Lulú. Yo me despido. Y mañana en Amigo Animal, 10 de la mañana. Pásela bien.